Shalom, saludos hermanos nuevamente, muy queridos hermanos y visitantes en este día. Vamos a estudiar el capítulo 24 de Shemot, del libro de Éxodo, ¿verdad? Que en hebreo es Perek Kafdalet, capítulo 24. Entonces estamos leyendo, como siempre, de la versión de la traducción del rabino Mordejai, Marcos Ederi. Dice así el capítulo 24 y verso 1. Pero antes de leer, quiero, como a manera de prefacio, recordarles que el estudio que tuvimos el sábado pasado, ¿se acuerdan, hermanos, los que estuvieron aquí? Pues el tema de hoy, la lectura de hoy, tiene un poquitito de ese sabor o de esa mística, por decirlo de alguna manera. Ustedes verán cómo se va a desarrollar en cierta parte del estudio, ¿no? Los que estuvieron el sábado pasado y oyeron mi tema, pues quizá van a entender un poquito mejor ciertos detalles del estudio de hoy. Que no es que sea el mismo tema, ¿verdad? Pero que aquel tema ayuda a entender un poco mejor este tema de hoy. Bien, dice así, verso 1, capítulo 24 de Éxodo. El tema fue los siete cielos, sí, gracias. Y a Moshe, él dijo, él se refiere a Yahweh. Y a Moshe, él dijo, asciende hacia Yahweh, tú y a Aarón, Nadab y Abihu, y 70 de los ancianos de Israel, y os prosternaréis desde lejos. Ok, aquí hay que empezar diciendo que cuando uno se acerca a Yahweh, siempre es un camino de subida, ¿saben? Asciende hacia Yahweh es literal en este caso, porque se trataba de que Yahweh estaba en el monte a través de su ángel, obviamente, ¿verdad? Pero que también se interpreta espiritualmente en sentido figurado, ¿no? Que el acercarse a Yahweh es un camino de ascensión, de subida, de subir. Así que ahí Moisés se le pide que suba ahora hacia Yahweh. Pero no solamente Moisés, iba a estar acompañado de Aarón, Nadab y Abihu, y 70 de los ancianos de Israel. Lo que pasa es que, bueno, el verso 2 lo dice, y habrá de acercarse Moshe él solo hacia Yahweh, pero ellos no habrán de acercarse, mas el pueblo que no ascienda con él. O sea, que el pueblo se quedaría en un nivel bajo, allá en el llano, vamos a decir, mientras que Aarón, Nadab y Abihu iban a ascender un poco más arriba, y Moshe iba a ascender más arriba todavía, ¿eh? O sea que hay tres etapas de ascensión o de subida para en esta manifestación de la revelación de Yahweh, ¿okay? También estaba Josué, hermano, Yahoshua, lo que ahí no se menciona, pero más adelante, y después vamos a explicar por qué se menciona Yahoshua después, cuando no se lo invitó al principio acá, en el verso 1, ¿verdad? Verso 3. Vino Moshe y relató al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes. Respondió todo el pueblo con una sola voz y dijeron, todas las cosas que ha hablado Yahweh, nosotros haremos. Mire qué curioso, todas las cosas que ha hablado Yahweh, nosotros haremos. Después de haber escuchado el relato de parte de Moshe, de la boca de Moshe, sobre las palabras de Yahweh y las leyes que Yahweh le había ya revelado a Moshe. Acuérdense que este capítulo 24 se escribe después del capítulo 20, ¿eh? Que ya se habían dado los 10 mandamientos. Sin embargo, van a notar una incongruencia al final, o más adelante, que la analizaremos después. Por lo cual, algunos rabinos afirman que en realidad este pasaje, este capítulo 24, es anacrónico. O sea, que no está en orden cronológico, sino que esto que se relata en el capítulo 24 sucedió antes del capítulo 20, o entre el capítulo 19 y el 20. ¿Eh? Pero bueno, eso puede ser un poco dudoso, pero cuando ustedes terminen de leer el capítulo van a ver que tiene sentido eso. Ahora, vino Moshe, esa frase nada más, vino Moshe, guayabó Moshe, y relató Waisaper relató al pueblo todas las palabras de Yahweh. ¿Ok? Eso es Kol Divre Yahweh en hebreo. Entonces, cuando el pueblo escucha ese relato de las palabras de Yahweh y de las leyes, Entonces fue como un repaso, ¿no? Entonces respondieron otra vez, porque ya lo habían dicho antes, todas las cosas que ha hablado Yahweh, nosotros haremos. Eso es el pacto, hermanos. Eso es la alianza. Yahweh dice, Yahweh habla, y entonces el pueblo dice, nosotros haremos eso, cumpliremos eso. Eso es el pacto. ¿Ok? De acuerdo a la opinión de algunos rabinos, el pacto fue aceptado por el pueblo de Israel después de la revelación. Lo que quiere decir que el valor legal de un pacto puede ser garantizado únicamente después de ser concertado en pleno conocimiento de causa. Por eso es que nosotros, aunque no estamos hablando ahora de un pacto en realidad, pero en parte sí, cuando hablamos de la inmersión, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ayer mismo hablamos de la inmersión, anoche. Mencionamos algo de la inmersión. Y se supone que los hermanos que se están preparando para unirse a este movimiento, ¿verdad? De las asambleas de Yahweh, pues tienen que pasar un periodo de estudio y de análisis y de, ¿verdad? Y declararse ellos mismos todos estos temas y entenderlos, etcétera, etcétera. Y entonces, después que estén preparados, que sepan de qué se tratan los temas, entonces es que estarían preparados para ese paso de la inmersión. Esto se ejemplifica en esto que estamos acabando de leer y de decir, ¿verdad? Que primero se escucha, se aprende, se entiende, y entonces el pueblo responde con un compromiso. Todas las cosas que ha hablado Yahweh, nosotros haremos. Ese es el compromiso, ¿eh? Y eso mismo se hace también en nuestros medios, aunque en otro sentido, ¿no? No es que vamos a hablar del pacto nuevo en el viejo pacto. Pero sí estamos hablando de la alianza nuestra como personas, como individuos, con el Mesías Yahushua, o con Yahweh, pero a través del Mesías, ¿no? Y se hace eso en el nombre del Mesías Yahushua. Y antes de ese paso es que se hace eso que estábamos diciendo, ¿no? De estudiar, de aprender, de conocer, de entender, y entonces dar el paso de la inmersión. Bueno, sigue diciendo el verso 4. Escribió Moshe todas las palabras de Yahweh. Interesante. Madrugó por la mañana. Otra enseñanza para nosotros, hermanos. Cuando vamos a presentarnos delante de Yahweh, ¿verdad? Obviamente, en este caso en oración, es bueno esa práctica. Madrugar por la mañana. Entonces dice, madrugó por la mañana y erigió un altar a los pies de la montaña y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Es curioso que aquí lo que se traduce como estelas en el hebreo es Matzevá, Matzevá. Y Matzevá en otros pasajes tiene una connotación negativa, porque las Matzevot que erigía el pueblo de Israel eran idolátricas, eran piedras que se erigían en nombre de deidades paganas. Las Matzevot que condena la Torá más adelante y los profetas condenaron los pilares, correcto, es otra manera de traducir los pilares. Eran unas columnas de piedra que se levantaban, ¿verdad? Y en cuanto a los idólatras, pues adoraban esos pilares, esas Matzevot, o esas estelas, o esas columnas de piedra, y por eso Yahweh las prohibió. Sin embargo, al principio, ¿verdad? El uso primero era legítimo. Es importante este conocimiento, hermanos, para responder a esas personas que dicen que la religión de la Biblia es una copia, una imitación de las religiones paganas de Sumeria, para allá del Oriente, ¿verdad? Es todo lo contrario, hermanos. La religión de Israel, los principios fundamentales en los que se cimienta la fe de Israel, fue el original. Entonces los paganos fueron los que copiaron o digamos torcieron esa fe original y se convirtió, ¿verdad? Todas las leyendas y fábulas y mitos que abundan en las religiones paganas, ¿verdad? O sea que los mitos surgen o se originan de los relatos históricos verdaderos de la Torá. No es al revés como lo quieren poner algunas personas, ¿ok? Así que aquí, en este momento, todavía las estelas, las matzevot, los pilares, eran algo positivo, ¿ve? Aquí se erigió una estela, una matzevá o un pilar por cada una de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, fueron 12 matzevot. Matzevot es el plural de matzevá, ¿verdad? Que es la estela. Ok, verso 5. Envió él, Moshe, a los jóvenes de los hijos de Israel, y ellos ofrecieron holocaustos y sacrificaron y ofrecieron shelamim ante Yahweh, novillos. Curiosamente, fíjese cómo aquí no hace distinción de quiénes son los jóvenes. Se supone, los rabinos dicen que eso eran los jóvenes levitas, pero aquí no lo dice. ¿Ah? Se supone que fueran levitas, pero no lo dice. Solamente dice que él envió a los jóvenes, ¿ok? Y ahí se usa la palabra na'ar, en plural obviamente, ¿verdad? Y que significa simplemente joven. Un na'ar es cualquier joven, no importa si es levita o no es levita. Es un dato curioso ese. Los jóvenes de los hijos de Israel y ellos, estos jóvenes, ofrecieron holocaustos y sacrificaron y ofrecieron shelamim. Este detalle indica que eran levitas, aunque no lo diga claramente, ¿verdad? Porque los levitas eran los que tenían a cargo, y los sacerdotes, obviamente, tenían a cargo presentar sacrificios a Yahweh, holocaustos, etc. Usted sabe que la palabra holocausto significa, o sea, en hebreo, perdón, es olá. Olá en hebreo es lo que se traduce como holocausto en español, que viene del griego. Holocausto es una palabra griega en realidad. Entonces aquí se usa en plural, ofrecieron olot, y de ahí viene la palabra olé. Hay varias formas, ¿verdad?, de la palabra. Un olé puede ser uno que un inmigrante a Israel, pero en realidad significa uno que sube. Ok, entonces alé significa subir. Esto nos recuerda la canción de Ricky Martin, ¿no? ¿Se acuerdan? Ale, ale, ale. Esa es una palabra hebrea que le está diciendo ahí, que significa sube, sube, sube. ¿Okay? Ofrecían sacrificios shelamim. Eso quiere decir, otra manera de traducir esa palabra es sacrificios de paz. En algunas versiones también se dice, se traduce como sacrificios de bienestar. Creo que la Vin se usa bastante esa traducción. Ofrendas quemadas son los holocaustos, sí. Holocaustos significa precisamente eso, algo que se quema, ofrendas quemadas. Sí. Y en hebreo es olot, si es plural. Claro, la palabra olot implica también algo completo, ¿ok? Que se quema, pero se quema total, completamente. Entonces, shelamim. Siempre se usa mucho esa palabra en términos de los sacrificios. Shelamim son los sacrificios de paz o sacrificios de bienestar. No son sacrificios expiatorios. ¿Okay? Verso 6. Tomó Moshe la mitad de la sangre y la puso en vasijas. Y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Curioso que dividió la sangre de esos sacrificios en dos. Entonces, verso 7. Tomó Moshe el libro del pacto, Sefer Haberit, dice en hebreo. Tomó Moshe el libro del pacto, o el libro de la alianza, se puede traducir también, Sefer Haberit, el rollo de la alianza. Pero ahora se traduce el libro, ¿no? Sefer significa en realidad rollo. Pero más tarde, pues, se vino a significar también libro. El Sefer Haberit fue el libro que él escribió, o el rollo que Moshe escribió, ¿verdad? Donde anotó los mandamientos, principalmente los 10 mandamientos. Pero también había otros mandamientos, ¿ves? Porque los 10 mandamientos los escribió Yahweh sobre piedra, pero también Moshe los repitió, los escribió en un rollo y añadió todas las demás leyes que Yahweh le presentó, ¿verdad? Ahora, tomó Moshe el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, todo lo que ha dicho Yahweh haremos y aceptaremos. Ajá, aquí añadieron algo más. ¿Okay? Ellos dijeron en hebreo, Naase Wenishma. Y fíjense que como que lo dijeron al revés. Debieron haber dicho, Nishma Weanase, o Naase, ¿verdad? De según fuera, pero no fue así que dijeron. Ellos dijeron, Naase Wenishma, haremos y oiremos, dice literalmente, ¿no? Literalmente significa haremos y oiremos. ¿No lo dijeron al revés? Lo dijeron al revés. Debieron haber dicho oiremos primero y después haremos. Porque uno oye primero la palabra y después la pone en práctica. Pero dicen los rabinos que ellos lo hicieron así porque ese es un tipo de israelita que se caracteriza por una obediencia incuestionada, incuestionable, mejor dicho. O sea que la tendencia de los Hasidim, ¿saben lo que son Hasidim, verdad? La tendencia de los piadosos en Israel es obedecer primero y después entender. Oh, qué interesante. Interesante. Obedecer primero. Yahweh dice algo, lo obedece, aunque usted no lo entienda. Y entonces después viene el entender, que es lo que se dice, se sobreentiende en hebreo cuando se usa el verbo escuchar, ¿sabe? Oír o escuchar en muchos casos significa entender, ¿eh? Mientras que naase significa hacer, obrar, practicar, poner en práctica, ¿eh? Pero Nishma significa escuchar, literalmente, pero significa en manera más amplia entender, ¿okay? Así que, hermanos, hay veces que, ¿verdad? Si uno es piadoso, ¿verdad? Eso se da entre nosotros también. Hay hermanos que a veces no entienden todas las cosas, pero las ponen en práctica, ¿eh? Y después que están practicando ciertas cosas, mandamientos de Yahweh, etc., entonces, pues, hay que explicarles por qué hacemos esto. Pues entonces se le explica. Eso está bien, hermanos. Lo ideal sería entenderlo primero y después ponerlo en práctica, pero no siempre es así y no tiene que ser así. Y aquí tenemos el ejemplo de Israel, que lo puso el asunto al revés. Dijo primero haremos y después dijo oiremos. O como lo traduce aquí el rabino, aceptaremos, ¿eh? Primero lo pone en práctica y después lo acepta. Déjame leerles una notita aquí que tiene sobre el verso 7, que dice: Ibn Ezra, otro gran rabino comentador de la Torá, Ibn Ezra cita una opinión que dice que el verbo naase incluye todas las mitzvot ase, o sea, mitzvot, preceptos por comisión, preceptos que mandan a hacer, mientras que el verbo nishma incluye las mitzvot lota ase, o sea, no harás, ¿eh? Los preceptos que hay que observar mediante la abstención. Vamos a aclarar un poquitito ese párrafo. Se está diciendo ahí que cuando el pueblo dice haremos, naase, se refiere a los mandamientos positivos. Por ejemplo, acuérdate del Shabbat, honra a tu padre, a tu madre, etcétera. Esos son mandamientos positivos. Entonces, con relación a los mandamientos positivos, los que mandan a hacer algo, ellos dicen haremos eso. Entonces, con relación a los mandamientos negativos, que son los que dicen no te postrarás, no tendrás imágenes, no te postrarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, etcétera, 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 todos los que prohíben con un no, entonces ahí es donde ellos dicen oiremos. O sea, no hay nada que hacer, simplemente escucharlo y abstenerse de hacer algo, ¿no? Es una manera un poquito curiosa de explicar ese pasaje. A mí me hace sentido. Verso 8. Tomó Moshe la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: Esta es la sangre del pacto o de la alianza que ha concertado Yahweh con vosotros por todas las palabras estas. ¿Qué les recuerda de esto, hermanos, a ustedes? Esa frasecita primera de que Moshe tomó la sangre y las roció sobre el pueblo. ¿Qué acto moderno, en el mundo religioso moderno, les recuerda a eso? A ver si les recuerda algo. El agua bendita que riega el sacerdote católico sobre los fieles de su iglesia. No, no, el agua que se asperja en las iglesias. Usted sabe que el sacerdote tiene no sé cómo se llama eso, ¿verdad? Un asunto que al agarrar en la mano, como si fuera un mazo, un pequeño mazo, lo sumerge en una vasija que tiene con agua bendita en la otra mano, y entonces ese mazito que tiene en la mano derecha, con eso asperja, ¿verdad? O rocía agua bendita, como ellos le llaman, un rociador, sí, sobre la gente, ¿eh? ¿De dónde ellos sacaron esa idea? Hermanos, eso, algunas de las prácticas de la Iglesia Católica tienen su base en la cultura hebrea, ¿saben? No hay que rechazar todas esas cosas. No es que sea correcto hacer lo que ellos hacen de esperar agua sobre la gente, ¿verdad? Pero que tampoco es pagano eso, es lo que quiero decir. Eso era una costumbre hebrea. Incluso en este caso se hizo con sangre, ¿ok? Okay. El incensario también es una copia de la tradición hebrea, ¿sí? El incensario que usan los curas católicos también. ¿Verdad? Incluso las vestimentas de los sacerdotes, aunque no sea exacta, ¿verdad? Lo mismo, pero sí es una imitación o algo que heredaron, ¿verdad? O que aceptaron o que copiaron del sacerdocio hebreo, ¿verdad? Así que, es más, si vamos a ver, hermanos. Y la kipá también. La kipá es que usan los curas católicos. Es un recordatorio, una reminiscencia del turbante que utilizaban los sacerdotes hebreos, ¿verdad? Entonces, la mitra es lo mismo. La mitra, todo lo que se ponga en la cabeza es reminiscencia del turbante de los sacerdotes, especialmente el Kohen Gadol, ¿sí? Que tenía, además del turbante, tenía una placa de oro, ¿verdad? Que decía Kodesh le Yahweh, consagrado a Yahweh, etcétera, etcétera. Bueno, eso no quiere decir que eso nosotros debemos aprobar eso o que lo vamos a hacer igual porque los sacerdotes lo hacían. No, pero estamos mencionando solamente que el catolicismo heredó ciertos ritos, ciertas ceremonias y ciertas costumbres del pueblo hebreo, ¿eh? Que es bueno reconocer eso también. Ok, pasamos entonces al verso 9. Ascendió Moshe y Aarón, Nadab y Abihu, y 70 de los ancianos de Israel. Ok, así que subieron al monte, pero Moshe subió un poco más arriba, ¿verdad? Pero eso lo dice más adelante. Antes de eso, vamos a ver unas cositas interesantes en los versos 9, en los versos 10, 11 y 12. Mire cómo traduce aquí el rabino el verso 10. El verso 10 dice: percibieron ellos la gloria del Elohim de Israel. Vamos a detenernos ahí. En hebreo dice literalmente: Wayirú et Elohe Israel. Solamente dice literalmente en hebreo: y ellos vieron al Elohim de Israel. Pero el rabino traduce basado en Onkelos, basado en Onkelos y en otros traductores muy antiguos hebreos, traduce: percibieron ellos la gloria del Elohim de Israel. O sea que no fue que vieron a Yahweh literalmente. Y esa traducción me parece muy correcta, aunque es parafrástica, por lo que dijo Yahoshua. ¿No dijo acaso Yahoshua que ninguno ha visto al Padre? Entonces, no puede ser verdad que aquí ellos vieron a Yahweh, a Elohim, al Elohim de Israel. Pero lo que pasó fue que percibieron ellos, como muy bien traduce el rabino Mordejai, percibieron ellos la gloria del Elohim de Israel. ¿Ok? Y dice más: y bajo el trono de su gloria. En el hebreo dice, wetajat raglau, fíjense, literalmente eso quiere decir, y debajo de sus pies, debajo de sus pies, y mira cómo el rabino lo traduce, y bajo el trono de su gloria. Ah, entonces en una nota abajo el rabino dice que esa frase, el trono de su gloria, él la traduce así, basado en onkelos. Y ustedes saben que onkelos, o onklos, como dicen otros, fue un traductor de la Torá mucho muy antiguo, muy 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 antiguo, en los tiempos del Mesías, o antes, mejor dicho, del Mesías, Yahushua. Bajo el trono de su gloria, hermanos, esto nos recuerda la Merkabah, el trono de Yahweh. Lo que pasa es que aquí el hebreo dice literalmente raglau, que quiere decir sus pies. Pero ¿qué había debajo de sus pies? Sigue diciendo la traducción. Era cual obra de ladrillo de zafiro. Hermanos, quiero adelantarles que estamos presenciando aquí a través de la lectura un encuentro, una simbiosis entre dos dimensiones espirituales como lo que estudiamos el sábado pasado. Es como si, como cuando se abre una puerta entre dos cuartos, ¿eh? Y entonces se conjugan aquí, en este caso, hermanos, esas dos dimensiones espirituales, la dimensión del Shamayim y la dimensión de Haaretz, o sea, la dimensión del cielo y la dimensión de la tierra, que viene siendo, en otras palabras hebreas, la dimensión de Elohit, que es lo divino, y la dimensión de Adamit, que es lo humano. Entonces, aquí se unen no las personas, sino hablamos ahora de la dimensión. Es como una unión del cielo y la tierra. Hermanos, esto es un símbolo de lo que sucede cuando nace el Mesías Yahushua. ¿Ya? Que es, viene él a hacer esa misma simbiosis, esa misma unión, ¿ya?, del cielo con la tierra, de lo de Elohim con Adán, ¿ya?, de Elohit, lo divino, con lo Adamit, lo humano. ¿Ya? Eso se está viendo aquí también. Y dice que esa gloria de Yahweh, que es la Kavod de Yahweh, dice que era como obra de ladrillo de zafiro. Zafiro es una piedra preciosa que, si recuerdo bien, es azul, ¿no? Es azul. Entonces, está tratando aquí en palabras humanas, del li limitado lenguaje humano, tratando de describir la apariencia de ese lugar donde se manifestó la gloria de Yahweh, donde, como dije antes, se unieron el cielo y la tierra, donde se fusionaron la divinidad y la humanidad, en términos de esto, ¿no? Del aspecto, ¿no? No necesariamente, o sea, no hay que tomar esto literalmente, ¿verdad? ¿Okay? No estamos hablando literalmente, sino de una manera espiritual, donde se unieron o se fusionaron por un momento las dimensiones Elohit y Adamit, o sea, la dimensión Elohit, que es la dimensión divina, con la dimensión Adamit, que es la dimensión humana. Y dice aquí que eso que había debajo del trono de su gloria era como obra de ladrillo de zafiro. Lo único que se le ocurre al escritor, ¿ah?, es hacer una comparación de eso que él está viendo, ¿ah?, con unos ladrillos de zafiro. Los hebreos estaban muy acostumbrados a hacer ladrillos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hacían en Egipto? Eso era su trabajo principal, haciendo ladrillos de barro todo el tiempo, todos los días, ladrillos de barro y en algunos casos de piedra. Así que eso es lo que se le viene a la mente, pero en este caso lo describe no como un ladrillo de barro, sino como un ladrillo de zafiro. Ahora, eso nunca se ha visto. Nadie hace ladrillos de zafiro, ¿verdad? Pero Moshe está describiendo aquí lo que él ve por medio de una comparación, de una metáfora. Por eso dice, era como, ¿eh? No es que era eso, sino que era como eso, como una obra de ladrillo de zafiro. Y mire qué lindo traduce esta última parte el rabino Mordejai. Y cual la esencia misma del cielo en pureza. Yo entiendo que el zafiro es azul, sí, no, puede que me equivoque, ¿verdad? No soy experto en en piedras preciosas, pero si recuerdo bien es azul, sí. Además, si se lo compara con el cielo, es porque es azul, ¿verdad? O sea, que ahí mismo nos da el significado o el sentido del color del zafiro, ¿no? Porque dice que es como la esencia misma del cielo en pureza. Así que, hermanos, ahí está describiendo una dimensión o una aparición o una revelación de algo extraño, de algo totalmente distinto a lo que se puede ver, ¿ah?, aquí en esta tierra. ¿Ah? Y es que se abrió, como quien dice, se abrió la cortina de la humanidad, ¿ah?, de lo Adamit, la cortina de la humanidad se abre y trasluce a través la dimensión de la de lo Elohit, de lo divino, de la divinidad. Hermanos, tremendo, es tremenda experiencia de este hombre, Moshe. Entonces, verso 11 dice, pero los dignatarios de los hijos de Israel, o mejor dicho, hacia los dignatarios de los hijos de Israel, él no tendió su poder. Vamos a detenernos ahí, porque en realidad el hebreo lo que dice es, lo shalach yado, lo shalach lado. Vamos a traducirlo ahora literalmente. Pero hacia los dignatarios de los hijos de Israel, él no envió su mano. Shalach significa enviar. De ahí viene el sustantivo shaliach, ¿verdad? Un enviado. Shelichim, Shelujim, los enviados, que se traduce en griego como los apóstoles. Entonces el verbo shalach es enviar. ¿Por qué recalco esto? Porque es curioso que aquí habla de enviar su mano, yado significa su mano, yad significa mano, ¿verdad? Yado, su mano, la mano de él. Entonces dice que él no envió su mano contra ellos. Ah, ¿y qué es su mano? ¿Qué cosa es su mano? No es que tiene una mano como nosotros, así de carne y hueso, con cinco dedos. Su mano es su espíritu. Sí, correcto. Por eso es que el rabino lo traduce aquí. No tendió su poder. Y está bien traducido. Pero ustedes saben que en un pasaje de la Besorá, del Evangelio, Yahushua le dijo a los fariseos, si ustedes, porque ellos lo acusaron de echar demonios por el poder de Belcebú, ¿verdad? Entonces, él, ¿se acuerdan que él le dice, si yo he hecho afuera los demonios por el poder de Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Entonces después dice, pero si yo por el dedo de Yahweh expulso los espíritus, es que ha llegado el reino de Yahweh. Hermano, qué tremenda definición, ¿verdad? El dedo de Yahweh es el espíritu de Yahweh, ¿ok? Quizá debemos decirlo al revés. El espíritu de Yahweh es el dedo de Yahweh y también es la mano de Yahweh. Eso quiere decir que la ruaj, que es el dedo y también la mano de Yahweh, estaba en Yahushua, ¿ok? Y en este caso, Yahweh pudo, Elohim en este caso, pudo haber enviado su mano, como dice aquí Yadó, contra ellos, pero no lo hizo. Que es lo que recalca el pasaje, ¿verdad? Lo shalaj Yadó no envió su mano. O sea, en otras palabras, no los castigó, no los mató, ¿ok? Y vamos a ver lo que pasa ahora. ¿Estaba Yahweh allí o eso fue una visión? Hermanos, yo propongo que eso fue una visión. Porque el texto hebreo lo dice bastante claro. Dice, wa ya Jesú. ¿Ok? Vamos a leerlo más lento. Wa es I. Wa ya Jesú. Ya Jesú. Tiene dos acentos esa palabra. Una en ya y otra en la U. Wa ya Jesú. ¿Qué significa eso? Eso significa... Eso es lo que traducen algunas Biblias, algunas versiones lo traducen como que vieron, vaya Jesús, et ha Elohim, que vieron, traducen algunas versiones, pues no, está mal traducido. Ellos no vieron a Elohim, ellos tuvieron una visión de Elohim, que es diferente. Esa palabra, ya Jesús, que es una forma verbal, plural, pasado, viene del hebreo jazón. La palabra jazón con J, J-A-Z-O-N, jazón en hebreo significa una visión, ¿ok? Como cuando Yahushua, los apóstoles vieron a Yahushua hablando con Moisés y Elías en el monte, ¿se acuerda de la transfiguración? Moisés y Elías no estaban ahí, hermanos, no se engañen. Eso fue una visión. Cuando estaban bajando del monte, Yahushua le dice a sus discípulos, no cuenten a nadie la visión hasta que haya levantado al Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? Entonces lo que vieron allí los apóstoles cuando vieron a Moshe y Elías hablando con Yahushua, no fue una realidad. Eso fue una visión del futuro. Ellos vieron al Mesías en el reino. Por eso lo vieron transfigurado. ¿Estaba transfigurado e inmortalizado ya el Mesías allí? No, ni siquiera había muerto todavía. Por lo tanto, esa transfiguración del Mesías no fue real, no fue una cosa de la realidad, fue una cosa de visión, de una visión que se le presentó a ellos del Mesías en el reino con Moisés y Elías a su lado, ¿verdad? A su derecha y a su izquierda. Por eso es que yo digo, cuando hablamos del reino, que los dos principales reyes después de Yahushua en el reino mesiánico van a ser Moshe y Eliyahu. Esa fue una visión del futuro. Entonces vamos a aplicar lo mismo aquí, ¿verdad? Aquí está diciendo que ellos y a Jesús Ellos tuvieron una visión, una razón de Elohim. Entonces termina diciendo el verso 11, más ellos comieron y bebieron. ¿Por qué añade ese detalle ahí? ¿Por qué añade ese detalle que ellos comieron y bebieron? Porque ¿a quién se refiere ese ellos? Ese ellos se refiere a Nadab y a Abihu y a Aarón, que estaban con Moshe. El único que ayunó por 40 días ahí fue Moshe. Vayochlu, vayistú. Ellos comieron y bebieron. O sea que ellos no ayunaron. Esos 40 días de ayuno fueron solamente para Moshe. Y les voy a decir algo ahora que quizá algunos no van a entender. O no es que no van a entender, que no van a aceptar quizás, ¿verdad? Pero yo lo creo por algo que he visto recientemente, que he aprendido recientemente. ¿Sabe por qué Moshe aguantó 40 días de ayuno y no le pasó nada? Ni murió, ni se desmejoró, ni se desfiguró. Sí, pero ya eso que dice el hermano Marcelo está bien. Y Moshe era modelo del Mesías. Pero yo estoy hablando ahora no en símbolo, sino físicamente, lo literal. Vamos a lo literal ahora. Moshe aguantó 40 días en este caso, porque Moshe no tenía nada especial, ¿verdad? No era un ser divino ni nada por el estilo. Era un hombre común y corriente como cualquier otro y bastante cansado después de haber caminado tanto tiempo por el desierto. Pero Moshe se alimentaba de la luz que procedía de Elohim, de ese Malaj Yahweh que estaba allí presente, que es la presencia de Elohim. Estaba en ese Malaj, en ese mensajero, en ese ángel. Y eso lo alimentaba como si estuviera comiendo tres comidas al día. Y les voy a decir algo que quizá algunos no lo crean, pero yo lo creo porque vi varios videos en internet, videos ahí real de individuos que en distintos sitios, pero hay uno en especial, no recuerdo los nombres obviamente, pero si buscan en internet van a encontrar esto. Alimentación por el sol, busque esa frase si quiere, ¿no? Individuos ahora, hoy, que no tienen nada que ver con la religión, así de como que no son judíos ni nada de eso, se alimentan mirando el sol. Pero mucho cuidado, eso no es que uno va a mirar el sol a mediodía ni por la mañana. Ellos tienen una técnica muy especial, ¿ok? Ellos tienen, y dan luz, con detalles ahí, con lujo de detalle, que ellos explican cómo se hace. Y ellos lo están haciendo por mucho tiempo. Pero tiene que ser no más de una hora antes de la puesta del sol. No más temprano que una hora antes de la puesta del sol. Y no más tarde que una hora después de la salida del sol. Eso puede ser peligroso para el que no sabe hacerlo. Puede quedar ciego. Ahora, ellos lo miran por un segundo. No es que se van a poner a mirarlo un rato. Y dicen que al otro día, no recuerdo ahora si es al otro día o a la otra semana, lo miran por 2 segundos. Después lo miran, estaba hablando de mirar directamente el disco solar. Lo que pasa es que el disco solar, como media hora antes de ponerse el sol, está ya, se ve muy frío, no quema. Entonces ellos lo miran al día siguiente por 3 segundos, después por 4 segundos y creo que llegan hasta 15 segundos. Lo miran, cierran los ojos y ya. Una vez que están haciendo eso por un periodo largo de días, de tiempo, incluso dice ese individuo que él no necesita comer. ¿Suena esto a leyenda? No sé. ¿Usted lo cree si quiere y si no, no lo crea? Pero ellos aseguran que eso es así. Y ellos dicen que simplemente no necesitan comer. Eso los alimenta. Ahora, yo recuerdo haber leído antes de todo eso de unas tribus de estos indígenas por allá, no sé dónde, ¿verdad? Pero hace muchos años leí de eso, que miraban al sol, pero era ya como un acto religioso para dedicar su vista al sol. Y bueno, muchos quedaban ciegos. Pero los que lo hacían con el sol frío no quedaban ciegos. Y eso los alimentaba. Eso yo no lo había leído mucho, hacía muchos años, pero no creía yo que en tiempos modernos alguien podría hacer algo así. Pues eso se está haciendo, practicando en algunas personas. ¿Okay? Eso no se lo recomendamos a nadie. Eso hay que ser un experto en esos asuntos para hacerlo. Pero lo mencionamos solamente como un ejemplo, como una comparación, ¿verdad? De lo que yo quiero decir con esto que acabé de decir sobre el verso 11. Que Moshe ayunó por 40 días de una manera fácil, sin ningún problema, porque se alimentaba de la visión de la gloria de Yahweh, que era una luz que emanaba de esa, por así decirlo, ¿eh? De esa dimensión Elohit, de esa dimensión divina, de esa dimensión espiritual que se le presentó en ese momento. ¿Ok? Verso 12. Dice, dijo Yahweh a Moshe, asciende a mí a la montaña, permanece allí y te daré las tablas de piedra y la Torá y los preceptos que yo he escrito para enseñarlos. Aquí es donde se basan los rabinos para indicar que este pasaje es anacrónico, o sea, que está fuera de tiempo, que debía haber sido puesto antes de Éxodo 20. Porque fíjense que aquí está hablando. ¿Ah? De que sube a la montaña, al monte, quédate allí y te voy a dar las tablas de piedra con la Torá y los preceptos que yo he escrito. O sea que no solamente le dio en el monte Yahweh a Moshe la Torá, o sea, los 10 mandamientos, que son las tablas de piedra, sino también le dio la Torá, el resto de los mandamientos de la Torá. ¿Ah? Y Moshe lo escribió. Y ahora, esta es mi teoría ahora, de que esos 40 días que se pasó Moshe allí, no estaba todo el tiempo orando ni hablando con Yahweh, estaba escribiendo. Eso ya es una interpretación, ¿verdad? Una hipótesis. ¿Ok? Una hipótesis. Pero me hace mucho sentido porque aquí dice que te voy a dar allí las tablas de piedra, esos son los 10 mandamientos. Y la Torá y los preceptos que yo he escrito. Dijo el mensajero de Yahweh. ¿Ah? Así que eso como que el ángel ya lo tenía escrito. Y Moshe quizá incluso lo recibió de parte del ángel. Eso es una hipótesis también. Pero por lo menos lo copió. Lo copió de lo que el ángel le presentó. Porque si no, ¿cómo se explica esto? Permanece allí y te daré las tablas de piedra y la Torá. Y los preceptos que yo he escrito para enseñarlos. Tremendo, hermano. ¿Se acuerdan que cómo se hizo el santuario? ¿Cómo se hizo el Mishkan? ¿Qué instrucciones recibió Moshe para hacer, erigir, crear, fabricar el Mishkan, el santuario? Un modelo, claro. Se le presentó, dice, la Torah lo dice, un modelo, dice Yahweh. Hazlo según el modelo que te he mostrado. Entonces se le dio un modelo en visión, obviamente. Todo eso fue en visión, hermanos. Un modelo con todas las especificaciones. Entonces, por eso yo no dudo que Yahweh le haya presentado incluso a Moshe, en este caso, los preceptos que yo he escrito. ¿Cuándo los escribió? Hermanos. Aquí la Torá no da muchos detalles, pero dice mucho entre líneas, ¿okay? Tenemos que aprender a leer entre líneas. Bueno, me parece, no es que tenemos, pero me parece una buena cosa aprender a leer entre líneas, ¿verdad? Y aquí hay algo entre líneas. Dice los preceptos que yo he escrito. Entonces, Yahweh como que le presentó a Moshe, ya sea de una manera física o ya sea en visión, lo más probable es que fuera en visión, pero le presentó un escrito. Entonces Moshe lo que hizo fue copiar de ahí la Torá. Ok, verso 13. Se levantó Moshe y Yahoshua, su asistente, y ascendió Moshe a la montaña de Elohim. Ok, hay que detenerse aquí. ¿Acaso no dijo Yahweh primero, sube tú con a Aarón, Nadab y Abiú, ¿verdad? Pero que ellos se queden abajo. Ah, solamente tú vas a subir, los 70 ancianos se quedan allí en el llano. Ah, Aarón, Nadab y Abihu se van a quedar aquí en cierto nivel. Y entonces solamente tú vas a subir conmigo. Esa fue la instrucción de Yahweh. Entonces, ¿cómo es que ahora dice el verso 13, se levantó Moshe y a Josué, su asistente, y ascendió Moshe a la montaña de Elohim? Les voy a leer una notita que tiene aquí el rabino Marcos Ederi. Dice, Rashi dice que él no sabe a título de qué Yahoshua permanecía en aquel lugar, que estaba vedado a todos, incluso a Aarón, Nadab y Abihu. Y la respuesta que encuentra es que era la prerrogativa del discípulo que sigue y que acompaña al maestro. En realidad, la misma Torá nos va a decir en Éxodo 33:11 que Yahoshua asistía permanentemente a Moshe. Más tarde en la historia, después de la desaparición de Moshe, Yahoshua le sucederá en la conducción del pueblo. Ok, aquí está la explicación rabínica y a mí me hace sentido. Okay, o sea que Yahoshua, aunque no se lo mencione entre los que iban a subir, estaba incluido porque Yahoshua era el asistente de Moshe y el discípulo de Moshe. Y entonces, en aquellos tiempos especialmente, se lo consideraba al discípulo como si fuera parte del maestro. Qué lindo, hermanos. ¿Ah? Como si fuera parte del maestro. Se levantó Moshe y Yahoshua. Fíjense que no dicen se levantaron. Es curioso, ¿verdad? Pero el hebreo es así, ¿no? Se levantaron, no dice se levantaron. Wayakam Moshe Weyahoshua. Uihoshua, dice el hebreo. Wayakam se levantó Moshe y Yahoshua como si fuera una sola persona. Cuando lo usual sería decir que se levantaron Moshe y Yahoshua, pero no. Se levantó Moshe y Yahoshua como si fuera una sola persona. Entonces aclara que Yahoshua era su asistente. Eso en hebreo es meshartó, ¿ok? Meshartó quiere decir su asistente. Eso en griego sería su diáconos. Okay. Así que este Yahoshua era el asistente de Moshe. Qué cosa linda, hermanos. Okay. Y como asistente de Moshe, es como si fuera Moshe mismo. Se le incluye vamos a decir, en ese equipo que iba a subir al monte de una manera muy especial. Solo que incluso Yahoshua se quedó un poquito más abajo, ¿verdad? Siempre Moshe va un poco más arriba. Porque Moshe era el líder especial principal aquí en todo este drama. Verso 14. Pero a los ancianos había dicho, permaneced para nosotros en este lugar hasta que retornemos a vosotros. Mas he aquí que Aarón y Hur estarán o están con vosotros. Todo aquel que tuviere causas que se acerque a ellos. O sea que antes de subir Moshe, ¿verdad? Con ese grupito de ancianos al monte. Encargó a Aarón y a Hur con J, Hur, Hur, que dirigieran los asuntos allá, ¿verdad? Que sirvieran de jueces. Hur era el hijo de Miriam, ¿sabe? Por lo tanto, si Hur era hijo de Miriam, o de María, como dicen algunas versiones, ¿verdad? ¿Qué era Hur de Moshe? A ver, los estudiantes acá. Si Hur era hijo de Miriam, claro, sobrino. Porque Miriam era la hermana de Moshe. Así que Hur era sobrino de Moshe, y también de Aarón. Entonces, Aarón era tío de Hur. Esos eran los líderes principales en ese tiempo del pueblo de Israel. Eso nos enseña algo interesante, hermanos. ¿Se acuerdan que anoche hablamos, cuando estábamos hablando de formar un grupo nuevo, ¿verdad? Grupos nuevos en distintos lugares, y algunos de ustedes estarán encargados de eso, y alguien preguntó si podía empezar con su familia, y yo le dije, claro que sí, eso es lo ideal, que empiece con su familia, ¿eh? Porque si una familia se involucra, toda la familia, en iniciar un grupo de estudio o una asamblea, pues esos son los líderes principales, ¿eh? Entonces es justo y razonable y es bíblico que el hijo del líder que inicia el grupo, pues sea uno de los líderes también principales. Y la esposa, ¿verdad? Una líder en el sentido hasta donde puede llegar las damas como líderes, ¿verdad? Especialmente directora de damas o lo que sea, asistente, etcétera. Verso 15. Ascendió Moshe a la montaña y recubrieron las nubes a la montaña. Verso 16 es otra descripción, yo diría que un poco metafísica, de lo que pasó allí. Y dice el verso 16, Guayiscón. Bueno, vamos a verlo en español primero. Y se posó la gloria de Yahweh sobre el monte Sinai, y lo recubrieron las nubes por 6 días. Y llamó él a Moshe al séptimo día de entre las nubes. Y se posó la gloria de Yahweh. En hebreo dice, Guayiscón. Que vod Yahweh al Har Sinai. Guayiscón que vod Yahweh al Har Sinai. Y se posó la gloria de Yahweh sobre el monte Sinai. Qué tremendo, hermanos. Entonces, eso que estaba allí era la gloria de Yahweh. No era Yahweh. ¿Se dan cuenta? Porque ya estudiamos antes que Yahweh mismo dijo que él le habló a Moshe desde el cielo. ¿Se acuerdan que estudiamos eso la vez pasada? Él dice que él les habló, Yahweh les habló a Moshe en el Sinai desde el cielo. Exacto, Daniel. Esa es la Shekinah. La Shekinah. La gloria de Yahweh, que también se llama Kabod, ¿verdad? En hebreo. Pero en otros pasajes se usa la palabra Shekinah. Que es una palabra que tiene la misma raíz del Mishkan, morada, okay. Y dice que lo recubrieron las nubes por 6 días. Entonces, fíjense qué interesante, cuando sucede esa unión, como decía yo antes, esa fusión de la dimensión celestial, Shamayim, con la dimensión terrenal, Haaretz, esa escena la cubrieron las nubes. Es como una manera de hacer que la gloria de Yahweh, digamos, no brille tanto. ¿Me entienden? Como para minimizar, de alguna manera, la gloria de Yahweh. Entonces, algunos han especulado que eso podría ser una nave espacial. Pero bueno, ya eso es una pura especulación, ¿verdad? No digo que no, pero tampoco digo que sí. Yo no sé. ¿Quién sabe? Pero Moshe lo describió en las palabras que él podía que conocía y lo describió de la manera que él podía entender. La gloria quiere decir, Kabod quiere decir el honor, la gloria, el esplendor de Yahweh sobre el monte Sinai. Y el verso 17 también tiene algo interesante, una fraseología interesante. Dice, y la visión de la gloria de Yahweh era cual fuego que consumía en la cima de la montaña a ojos de los hijos de Israel. Qué descripción tremenda y preciosa de lo que Moshe vio en ese momento, en el verso 17. Ok, Umaré kavod Yahweh, que es como fuego, ojalet. Berosh Hahar. Y la visión, Umaré es la visión, otra palabra para visión, Maré, de la gloria de Yahweh, Kavod Yahweh, dice que era Kaesh, Kaesh, como fuego que consumía. ¿Era fuego eso? No era fuego. Pero esa fue la manera en que Moshe describió con una metáfora, por eso dice, era como fuego, no es que era fuego, era como fuego. Esa fue la manera que se le ocurre a Moshe de describir el glorioso esplendor que emanaba de esa presencia tremenda del cielo en la tierra. Y todo eso, recuerden que es a través de un malaj, que no era Yahweh el que estaba allí, era un malaj, un mensajero. Pero era el mensajero de Yahweh, que es un ser que representa a Yahweh, que lleva el nombre de Yahweh cuando habla, que sirve de boca de Yahweh, como eso lo hemos explicado tantas veces, ¿verdad? De suerte que cuando este ángel abría la boca, lo que salía por ahí era palabra de Yahweh, el Padre. Entonces, ese esplendor que vio Moshe allí, cuando se unen el cielo y la tierra, o como decíamos antes, cuando se fusionan o se conjugan la dimensión espiritual, Hashamayim, con la dimensión terrenal, Haaretz, como lo explicábamos antes, ¿verdad? Están dos dimensiones distintas que se encuentran en este momento, el cielo y la tierra, lo divino, Elohim, y lo humano, Adamit. Tremendo, hermanos. Entonces, verso 18 y final, terminamos con eso. Entró Moshe en medio de las nubes y subió al monte y permaneció Moshe en el monte 40 días y 40 noches, alimentado, en mi opinión ahora, según mi hipótesis, que es nada más que una especulación mía, alimentado durante esos 40 días por la luz gloriosa, semejante a fuego, que emanaba de el ángel de Yahweh, que estaba ahí presente como representante del cielo, representante del tribunal celestial, representante de Yahweh. Así que, hermanos, lo que pasa es que en este capítulo tenemos una descripción humana, una descripción en lenguaje humano limitado de una experiencia gloriosa e indescriptible, que no hay palabras humanas adecuadas para describir, y tenemos que conformarnos con esas palabras que puso ahí Moshe, ¿verdad? Que es lo más cercano para que uno pueda entender más o menos qué fue lo que pasó allí. Pero cuando venga Mashiach, cuando venga nuestro Mesías, entonces vamos a entender cabalmente todas estas cosas. Y quizá él mismo nos lo va a explicar, ¿verdad? Con lujo de detalles. Si perseveramos, si nos mantenemos fieles a él, si no hacemos como otros que lo han negado y que lo han rechazado, ¿verdad? Y que ahora están hablando mal del Mashiach y a Yahushua, esos no van a tener el premio, hermanos. No digo que se van a perder, lo que estoy diciendo es que no van a tener el premio. Porque el premio de gobernar con el Mesías, ah, por los 1000 años, es, lo dijo él clarito, los que perseveran con él y lo siguen en el bien y en el mal, o sea, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Y que siguen el Cordero por donde quiera que va, como lo presenta el libro de la Revelación. Hermanos, una gran parte de la doctrina, la enseñanza de la Escritura, está escrita así, en lenguaje metafórico, figurado, en forma de visiones y de lenguaje que puede ser extraño para muchas personas. Por eso es que es importante entender, conocer la cultura hebrea y hasta donde uno pueda el hebreo, el idioma hebreo, ibrit. Porque una vez que uno entiende, aunque sea un poco, del ibrit, del hebreo, entonces viene a empezar a entender muchos de estos misterios, de estos enigmas gloriosos que se presentan en la Sagrada Escritura. Que para los griegos esto es chino. Para los que están acostumbrados al griego, esto es chino. Esto no lo entienden, hermanos. Pero si nosotros nos hacemos hebreos, ¿verdad? Aunque sea en términos de cultura y hasta donde podamos en términos del idioma también, entonces vamos a entender la escritura de una manera gloriosa. Que el Todopoderoso Yahweh nos bendiga, hermanos, y nos ayude a seguir, perseverar adelante en esta fe preciosa de la restauración de la fe hebrea antigua. Hasta entonces, hasta la próxima semana, hermanos, que esperamos vernos otra vez acá, en este medio cibernético. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. En el nombre de nuestro Mesías, Yahushua el Nazareno. Shalom.